El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Bienvenidos al sexto programa del Hombre de las Tabernas, un programa que es casi una experiencia religiosa, como cantaba Enrique Iglesias, el del Lunar, el que no fue a tu cara me suena, pero hijo de Julio Iglesias igualmente. Curioso el mundo catódico, por cierto, curioso porque muchas veces consigue hacernos ver lo que nos sucede. Tiene el poder de convertir en real lo irreal, por ejemplo, Tu cara me suena, que es un programa de éxito en el que unos famosos imitan a unos cantantes. Se caracterizan, ensayan y actúan para todo el público, y parece que es en directo. Parece, pero no lo es. Y como espectadores, muchas veces no realizamos el ejercicio de discernir realidades impostadas. ¿Cuánto de ficción hay en lo que vemos? ¿Cuánto de ficción hay en lo que oímos? Este programa, por ejemplo, que tiene más locutores que oyentes, se hace en riguroso directo cada tarde de martes de 3 a 4. Sin embargo, ¿están ustedes seguros de ello? ¿Cómo saber si, por ejemplo, este programa, justamente el sexto del Hombre de las Tabernas, es en directo o en diferido? ¿Acaso no sería posible que se hubiese grabado un jueves, por ejemplo, para ser emitido un martes? Ah, difícil, porque es la radio y nos faltan referencias. Por ello, os invitamos a todos a venir aquí, a los estudios de Radio UMH, porque nuestra credibilidad no se pone en entredicho. Venid y comprobadlo. Dentro de la realidad o mito está el top de la Antonioteca, un espacio ideado para que gurús informativos como Salvador Sostres, Germán Teres, Toni Cantó o Francisco Maruenda se den cita cada semana. Hola, Antonio.
Me has hablado de esa gente y me he puesto mal burro. Hola, Roberto.
Tras un balón pegado, corre un tipo en calzón corto. Viste calcetas y botas llamativas. Tiene un nombre famoso. Y a 100 metros de él se encuentra Javi Rubio. Ni siquiera mira hacia el campo, porque en la red encuentra muchas más historias sobre tipos con calzón corto y balones de cuero sintético. Si esos cuentos son ciertos o falsos, os toca a vosotros juzgarlo. Hola, Javi.
Hola, Roberto.
Si os va la caspa desde el otro lado de la acera, tal vez la columna de CRMS os seduzca con sus intrigas.
Hola.
Rigurosas, irreverentes, pero intrigas a fin de cuentas. Hola, Cristiana.
Hola, Roberto.
Sin trampa ni cartón. Desde su posición de privilegio, acodado en la barra de los bares de cada concierto, Cristian Micconi nos habla de lo que para él es la esencia de la música rock. Un aire de emociones transmitido por notas de recuerdos y ensoñaciones. Y unos cuantos berridos bien colocados. Hola, Micconi.
Hola, hola, Roberto, ¿qué tal?
Si Maquiavelo tuviese un sobrino, él estaría orgulloso de Aitor Pérez. Nos engaña con la siniestra cada semana mientras, con la otra siniestra, porque así es él, se burla de nuestra inocencia. Si el mundo se moviese por hilos, él sería el titiritero de esos mercados que no tienen cara. ¿Slender? Hola, Aitor. No dice nada porque no puede, no tiene un micro. Para pintar la realidad y deformar la visión que la comunidad universitaria tiene del mundo que nos rodea, en la taberna contamos con un arma de desinformación masiva. ¡Cuéntaselo, Paco! La sección definitiva. Hola, Paco. Un saludo desde la pecera. 99.5 a la FM en Elche, 105.4 en Altea, 101.3 en Orihuela y 93.5 en San Juan, con internet a través del blog para todo el mundo. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla, hoy sí. Antonio Ruiz Ferrer, Francisco Hernández, Cristian Ramón Marín, Cristian Micconi, Javi Rubio y Aitor Pérez, que me acompañan en el control de sonido. Nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Yo soy Roberto Prada, le mando un saludo al traidor de José Alcaraz y tengo el placer de anunciar que arranca El Hombre de las Tabernas.
Antonioteca.
Antonio, iba a decir lo de siempre, ¿no? El hombre que inventó la Antonioteca, pero es que
cada vez
que oigo tu sintonía me dan ganas de llorar. ¿Por qué no te la cambias, tío?
Estoy pensándolo. Lo que pasa es que eso de trabajar a mí no se me da muy bien. Estoy esperando a ver si lo hace alguien por mí, pero bueno.
No, Paco se pasa todo el día en edición. en un momento dado puede arreglar algo.
Pero me puedo hacer un destrozo muy grave.
Bueno, lo digo. Antonio Ruiz Ferrer, el hombre que inventó la Antonioteca para
Yo digo lo de siempre. Hola Roberto, buenas tardes compañeros y amigos, bienvenidos una vez más a la Antonioteca, la sección de radio que emociona a Spielberg. Está claro...
¿Steven o otro?
Spielbergo.
Spielbergo.
Está claro que esto no es pulsera roja, ya que nosotros más de llevar pulsera roja somos más de necesitar un collar antipulgas.
Oye,
hoy es un programa muy especial para la Antonioteca, ya que es el sexto con FM. Justo el número de programas en el que el hombre de las tabernas sobrevivió sin esta sección. Para ello he preparado un repaso a los grandes momentos de mi sección en la radio. Vamos a escucharlos. Ya está. Ahí está.
Sí, un repaso breve pero intenso.
Ahí están todos mis grandes momentos en la radio. Pero yo, como soy un tío de presente y futuro, sé que los medios de comunicación, que están más fríos que la cámara criogénica en la que yace Walt Disney Senior, y la Antonioteca me darán grandes alegrías. Bueno, y a Roberto grandes alergias.
¿Pero tú de verdad crees que Walt Disney está en una cámara de criogenización?
Yo creo que está en mi frigorífico.
Eso, no sabes quién es ese señor que lleva tanto tiempo en la nevera.
No llamen a la policía, por favor. Bueno, vamos con el repaso de medios, aunque el portavoz de la Comisión Europea diga que mis repasos son basura.
Lo ha dicho el portavoz de la Comisión Europea sobre tu sección.
Ahora sabéis el porqué. Vamos allá. En prensa, el martes 12 de noviembre, el diario Huffington Post...
¿Cómo?
Huffington Post...
Ahora sí.
Publicaba una noticia sobre un gran conocido de esta sección, el ministro de Defensa, José Ignacio Bert.
De educación. ¿Os acordáis cuando le hice a Antonio el reto de los ministros ministerio?
Ya sabéis por qué. Un error de guión. En ella se publicaba el serio correctivo que el ministro español recibió de parte de la Comisión Europea, por decir, equivocándose y de qué manera, que la reforma sobre las becas Erasmus no eran cosas suyas, sino de Bruselas. Tras este error de Bert, el portal Huffington Post titulaba la noticia de la siguiente manera: el ministro basura.
¿Cómo?
El ministro basura.
¿En el Huffington Post?
Sí.
¿Tú no?
Yo no. Y no solo eso, el portavoz de la Comisión Europea afirmó con bastante dureza lo siguiente acerca de lo que dijo el ministro Bert. No sé cómo decirlo más diplomáticamente. Es basura.
Duro.
Eso es lo que dijo, no yo, sino el portavoz de la Comisión Europea.
¿Qué se llama?
No me sé el nombre, lo siento.
Información rigurosa en directo, amigos.
Con tantas afirmaciones y titulares sobre la basura, desde la Antonioteca pondremos al ministro de Educación su mote más representativo. No es vergüenza. A partir de ahora, José Ignacio Bert pasará a ser el ministro vertedero.
Vertedero.
El ministro basura.
Franco Huerto, vertedero. Da mucho juego ese apellido. Sí. Para llevar un W, tienen mérito, ¿no?
Sí, para los pocos apellidos que van con W, el de Bert se lleva la palma.
¿Cuántos más te sabes con W? 1, 2, 3, respondo otra vez. Ya está, muy bien, sigue, Antonio.
Como los grandes momentos en la radio, ha sido la misma respuesta. Bueno, en televisión, Radio Televisión Española anuncia que la presentadora vasca, Ani Gartiburu, presentará las campanadas en Televisión Española el próximo 31 de diciembre junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, los jurados del exitoso programa MasterChef.
Ani Gartiburu, otra vez, qué novedad.
A falta Ramonchu. Tras dar a conocer esta noticia, existe la posibilidad de que Radio Televisión Española deba poner un rótulo de más 18 durante la gala, ya que se corre el riesgo de que tanto Pepe Rodríguez como Jordi Cruz intente probar a la presentadora vasca como si fuese un bacalao al pil-pil.
Eso es de cosecha propia, ¿no?
Sí.
Te has venido arriba, has hecho Nobel Cuisine y sí. Ya está.
Nos quiere probar Pepe Rodríguez.
Sí, a sigue, sí, porque Roberto. Ya estás yendo hacia el jardín ese que te tenemos prohibida la entrada.
Por otro, como los de la UMH, que no se puede entrar, pero porque si no te como una liendre. Bueno, por otro lado, ayer se estrenó en La Sexta el nuevo programa de Andreu Buenafuente.
Achado, sí, muy
en
bien.
El aire. Esto, como no es Telejosele, no significa que daré datos sobre el estreno.
¿Qué tal estuvo?
Que se encargue Telejosele. Pero como no está, que lo diga la semana que viene.
¿Quién entrevistó ayer? Porque no me acuerdo, yo no lo vi.
Que esto no es Telejosele. Esto sí, no daré datos sobre el estreno, como acabo de adelantar, sino que me gustaría comentar una cosa.
¿La audiencia bien?
Muy bien. Un programa de Andreu Buenafuente, que no se llame Buenafuente, es como decir que Salvador Sostre ha dicho algo con sentido. No cuela.
Bueno, ¿y ahora qué culpa tiene el pobre Sostres?
Se lo merecería. No sé si ha dicho algo, pero se lo merece seguro. Bueno, y para terminar el repaso de medios de cada semana, en radio, un récord Guinness. El locutor de una radio local del municipio gallego As Pontes, José Zendán, ha batido el récord de más minutos seguido en antena. José aguantó durante un total de 1.441 minutos sin parar de hacer radio.
¿En horas?
Es decir, durante nada más y nada menos que 24 horas y un minuto.
¿Y ese es el récord?
Sí.
¿El anterior récord lo tenían unos chavales de una universidad, puede ser?
Es posible.
Es posible. Muy bien, gracias.
Esto se hizo para conmemorar los 24 años en antena de la emisora gallega y se realizó gracias a múltiples entrevistas en directo, básicamente lo que hace Paco. Ante esto, bueno, el nombre de...
Ahora no sé si ha sido un ataque hacia nuestro compañero Paco.
No, es
Paco,
un elogio.
Un elogio, un claro. elogio.
El nombre de José Zendán estará escrito en el libro Guinness de los récords. Ante esto, el señor Zendán tendrá el récord Guinness de minutos seguidos en antena. Pero yo voy a por otro récord. El récord antena de más minutos seguidos bebiéndome una cerveza Guinness.
Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal.
Estaba pensando como Miconi, ha hilado bien. El nivel es bajo.
Pero porque yo os hago un favor a todos para que lo vuestro sea mejor.
Gracias, Antonio.
Y ahora, lo que todos estabais esperando, el top de cada semana. Esta vez ha habido tortas por entrar. Y menos mal que no estaba el señor Rubén Mateo, porque ahí si no... ¡Tiembla Boyer! ¡Leche! Hoy, como siempre, en el top tenemos de todo, pero sobre todo una cosa. Demencia. Vamos con la música top. En el top 3...
En el top 3...
Con potencial
top... ¡Que no te lo esperabas!
La verdad es que no, me he quedado como vacío. Con potencial top 1, pero debido a que no se sabe la veracidad de la frase, la colaboradora del programa de Ana Rosa, María Rebot...
María Rebot.
Se tendrá que conformar con que la presunta confesión de Jiménez Los Santos hacia ella sea top 3. En la frase que se las trae decía lo siguiente.
Jiménez Los Santos habla con María Rebot.
Y María Rebot...
En el programa de Ana Rosa.
Y María Rebot nos dice esto.
Bien.
Jiménez Los Santos me dijo que si Eva H. era la payasa de la izquierda, él lo sería de la derecha. Os habéis quedado, ¿no?
Jiménez Los Santos le ha metido un hachazo a Eva H.
Y a sí mismo. Ha dicho que él va a ser el payaso de la derecha.
Pero ser un payaso es algo bonito, ¿no?
¿Va a ser o es?
Es, fue y será.
Ah.
Dejad los interrogantes en el aire, no contestéis a las preguntas.
¿Algo que decir sobre la frase?
Qué bonita.
Es bonita.
Los payasos a mí
¿Vosotros
me traen buenos recuerdos.
¿Vosotros creéis que Jiménez Los Santos le dijo eso a María Rebot?
Yo creo que no. Pero por crear polémica.
Bueno, ante esto, si la frase que comenta María Rebot es cierta, yo siempre digo que es presunta frase.
Presunta frase y presuntamente cierta.
Podemos afirmar que Jiménez Los Santos intentó ser el payaso de la derecha, pero el intento le salió caro. Ahora se ha convertido en la mujer barbuda.
¿De la derecha o
en general? De todo, en general. Del circo. Bueno, y en el top 2...
En el top 2...
Va, hombre, Roberto, inténtalo. En el top 2...
En el top 2...
Cristian, ¿lo quieres hacer tú?
No, no.
Bueno, en el top 2...
En el top 2...
Se encuentra el azote de España, últimamente en boca de todos tras su entrevista en Salvados. El escritor y periodista Arturo Pérez Reverte se despachó a su manera con la siguiente frase contra el actual gobierno español. Rajoy y sus acompañantes no podrían haberse escapado de la Revolución Francesa ni dando saltos. Tiene una particular fijación con la Revolución Francesa, Pérez Reverte. Él dice ser jacobino.
Jacobino.
Él dice ser jacobino como Robespierre.
Cambió el calendario y todo eso también, claro. Como Robespierre. Yo me imagino a Pérez Reverte con la túnica esa de la que se disfrazaba Robespierre cuando decía «Soy el tío del sol».
Robespierre es un tío peculiar.
Era.
Era, era. Bueno, y sigue siéndolo en la historia.
En nuestra memoria.
Sí. Bueno, tras esta afirmación, señor Arturo Pérez Reverte, tengo algo que añadir. Si uno de esos acompañantes de Mariano Rajoy es el orondo periodista César Vidal, con esos saltos dejaría a Francia a la altura de las fosas marianas.
¿Dónde están las fosas marianas?
A 11.000 kilómetros de profundidad.
No responde a la pregunta.
¿11.000 kilómetros de profundidad?
11 kilómetros de profundidad, perdón.
¿Desde dónde?
Desde el nivel de la Tierra hacia abajo.
Podría haber dicho desde la superficie.
Es que vaya pregunta, Roberto.
Te he dicho antes, no contestes a las preguntas, deja los interrogantes en el aire.
Yo es que soy una persona muy participativa, perdón. Bueno, y en el top 1...
¡Top 1!
Has visto, ahora sí que me he venido arriba.
Pagaría por haber grabado lo que acaba de hacer Roberto.
En el top 1 nos encontramos que esta vez está colonizado por las mujeres. La vencedora del top de esta semana es la mano dura que los periodistas...
¿Una mujer
como...
es el top 1?
Sí.
Creo que es un hito en la antoñoteca.
Sí, sí, vamos, vamos cumpliendo la ley de paridad, como aquí en el Hombre de las Tabernas.
No, hombre, no. Uno de tres no es ley de paridad.
Bueno, como en el Hombre de las Tabernas, 0 de 7.
O sea, eso es... Y 0 de 12.
La vencedora del top de esta semana es la mano dura que los periodistas como Pedro J. o Jiménez Los Santos quieren para España. La Merkel española. Es decir, igual que ella, pero sin hincharse a cerveza y a perritos calientes.
Pues Antonio, vamos a ver. ¿Qué te ha hecho el mundo? ¿Por qué vienes enfadado?
El mundo no me ha hecho nada porque no he citado a una Pedro J. Me refiero a Esperanza Aguirre, que se lleva el top de esta semana con esto que dijo a la periodista Ana Pastor en El Objetivo el domingo día 10. La palabra scratch la utilizan los de izquierda radical como tú.
Espe a Ana.
Exacto.
A Anita. Pastor.
Ante esto, ¿será la extremista de izquierda Ana Pastor la que dirija el gulag en el que la expresidenta de la Comunidad de Madrid solo le salvará su propio nombre? La esperanza.
Iba a preguntar, pero me da miedo. ¿Qué es un gulag?
Cristian, ¿quieres responder tú?
Un gulag...
Bueno, ya está, se acabó la pregunta. Bueno, y con esto me despido.
Pues ahora lo digo. Un gulag es el sitio al que debería ir Antonio, vale. Pero ya.
Y con esto me despido. Por último, quiero decir que si os aburrís en vuestras casas durante estos días, probad a hundir un transatlántico lleno de petróleo en el mar, porque por lo visto en este país está permitido. Un salido.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Se ha colado Andrés. Ha dicho que viene Rafa y no viene.
No, hoy no ha venido Rafa.
Javi Rubio hace El fútbol es así él solo. ¿Qué ha pasado en el binomio Rafa Devesa Javi Rubio? ¿Os habéis peleado?
No.
¿Ha habido una rescisión de contrato?
La relación está bien la relación.
¿Estás ratificando en el cargo a Rafa?
¿Es como la de Messi y Villa?
No, mejor.
¿Pero lo ratificas en el cargo?
Sí, lo
O sea, que le queda una sección a Rafa, porque esto siempre pasa. En el fútbol, si te ratifican, están muertos.
Bueno, tras la ratificación, vamos con la otra vez aquí con la sección más divertida del fútbol de la radio.
Con ese ánimo, que diría que no. Vamos,
no,
con
además,
la más divertida.
Tras el éxito de la semana pasada con la alineación que dimos,
gustó mucho lo de Comoco.
Recibimos miles de tweets pidiendo otra alineación. Entonces hemos traído otra.
¿Otra alineación? Hemos traído. Rafa no está, pero él sigue
ayudado,
claro, el plural majestático.
Claro, claro.
Qué tío más amable. Por eso es tan mediático Javi Rubio.
Bueno, empezamos con la primera noticia. Que ¿os acordáis la semana pasada cuando Guilla habló de la llama que fue secuestrada para irse de fiesta?
Una llama secuestrada, sí.
Pues ha tenido consecuencias en el fútbol.
Hay repercusión.
¿En el fútbol? Mira, además os voy a dar hasta el nombre de la llama.
Adelante. Esto es exclusiva en el hombre de las tabernas. ¿Cómo se llamaba la llama?
Search. Como Ivaca.
Search. Como Ivaca o como Ikea.
Como el buscador del Google, ¿no?
Si eres un ministro, le llamarás Ikea.
Bueno, pues la llama Search ha sido bautizada como la mascota oficial del Girondins de Burdeos. Ojo con eso.
Pues o sea, no. Antes delantero tenían a Cabenagui y ahora tienen a la llama para rematar, ¿no?
Sí, hombre, de cabeza va bien porque con el cuello que tiene...
¿Ves?
Muy bien. Además en ese equipo nunca faltaba de vida. De bueno, Burdeos, como el vino. Hombre, si ese chiste no lo pillamos ya, estamos rebajando el
bueno,
nivel.
Bueno, pues la llama fue la encargada de realizar el saque de honor en el partido que enfrentaba a Girondins y Nantes.
Realizará el saque de honor la llama Search. El público de pie.
En vez de tacón, le dio de pezuña.
Muy bien, muy bien. La llama sabía lo que tenía que hacer y todo.
Además, dio la vuelta de honor al campo. Saludando también.
Parecía cuando hizo el saque de honor Ball, ¿no? Le faltaba hacer la.
La camiseta del Girondins. La bufanda.
Tenía frío, ¿vale?
La pregunta es, ¿salió sola? ¿Alguien con
la anécdota? Lo que quiero decir yo es que, pobrecilla la llama, con lo tranquila que estaría ella en el zoo, para que los cinco energúmenos estos lo sacaran de fiesta y ahora tenga que estar haciendo el ganso.
Y ahora firma autógrafos y todo. Irá dentro de poco a la tele.
Al hormiguero.
¡El padre de esa criatura no soy yo!
Bueno, mira, hablando de padres, vamos con otra noticia. Sergio Ramos.
¡No!
Sí.
¡No!
¡No!
Va a ser padre.
¡No!
Bueno, drama social.
Sí, decir, por lo menos ese niño va a tener para comer y para una casa. En estos tiempos, eso es importante.
Pero nacerá en San Francisco, donde juegan los Spurs, ¿no?
Recordamos ya... que esto es por un tuit de Sergio Ramos. O sea,
sí, no, sí. No,
igual no... cuando nazca el hijo, a los 3 meses, dirá: el momento más feliz de mi vida.
Acaba de nacer mi hijo.
¿Le va a llamar Twitter al hijo? ¿Se sabe algo?
No se sabe
porque
todavía.
Porque entre Pilar Rubio y Sergio Ramos poniendo nombre puede salir cualquier cosa.
Yo creo que Twitter le va a llamar a su próxima almorrana en el culo, porque vamos, le ha salido...
No, corramos un estúpido velo. No, eso no ha pasado aquí. No.
En nombre de...
Antonio, sancionado. Un minuto sin hablar.
Lo sentimos, en nombre del hombre de las tabernas.
Sigue. Ni caso, Antonio.
Bueno, voy con otra noticia, ya que el Córdoba está a punto de fichar al máximo goleador del equipo La Roda. Que igual dices, pues muy
la
bien.
La Roda Albacete,
¿qué diréis? Pues muy bien.
Pues era un Miguelito.
Pero, exactamente.
Os voy a decir más.
La mascota del
OMH. Este jugador tiene parentesco con un famoso escritor, que ha salido antes en la sección de Antonio.
¿Pérez Reverte?
Efectivamente. El sobrino de Pérez Reverte es el máximo goleador del grupo 4 de Segunda División B.
Bien.
Se llama Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte.
Arturo Juan
Rodríguez Pérez Reverte.
Seguro que por tantos nombres no es normal.
Ese, como si tenga que hacer un perfil de Twitter, que se coja las iniciales y ya está.
Claro.
Todo el nombre no le cabe. Pues eso, el Córdoba está interesado con 14 goles en pocos partidos, ¿eh? No lleva muchos partidos.
Pues igual para el Hércules, ¿no?
Pues hombre, no te digo yo que no. Y también, el pasado fin de semana, debutó en Primera División un joven jugador de Osasuna, que además era el ultra más radical del equipo.
Es una, hay una historia detrás de todo eso,
sí,
¿no?
con 7 años se le vio en el campo de
Osasuna. Se hizo famoso en el día después.
Sin camiseta.
Programa este típico, de bueno, mítico de Canal Plus, sí, ahí, que todavía se sigue haciendo.
Animando al equipo sin camiseta. Y luego con 10 o 12 años, otra vez, esta vez ya con la grada de los ultras, porque antes iba con los padres, sin camiseta. En pleno diciembre,
con 7 años iba solo y con 11 ya iba con los ultras.
No, con 12, 13 ya...
Ah, bueno.
Sin camiseta en pleno diciembre, porque las imágenes sale todo el mundo abrigado y él sin camiseta.
Y ahora es futbolista.
Ahora es futbolista, 16 años.
Un vasco. ¿A la grada ganada?
Pues supongo que sí, supongo.
Yo he visto
que no
una
le pitarán.
Pancarta de has conseguido tu sueño.
Normal,
todo
de estar todos los fines de semana con los ultras, al final pues le conocen y le animan. Es como su colega.
Está bien, con 16 años debuta,
sí,
en primera.
Sí. Está perfecto.
¿No te da envidia? ¿Tú que eres futbolista?
Pues sí, para que negarlo.
Yo creo que a casi todos, ¿eh? Bueno, ¿os acordáis que también Rafa nos habló en la semana pasada de Joey Barton?
¿Dice Rafa el Pisa Noticias?
Joey Barton, pues ha dado que hablar otra vez.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho Barton?
En el partido contra el Barley.
Barton, el polémico.
Sí, le lanzaron una botella.
A Barton.
¿Y se la bebió?
No se la bebió.
Pues estaba vacía.
Hizo algo peor. Bueno, sí. Dijo, el próximo fan que me lance una botella le haré una como la que hizo Cantona. Que, para que no lo sepa, saltó a la grada y le pegó...
Dos patadas.
Sé que esto no es éticamente correcto, pero me encantaría verlo.
Pues no veas a Barton, confórmate con el de Cantona, que eso ya ocurrió. Búscalo y verás cómo salta a la grada y le da dos buenas patadas al seguidor.
No, sí lo vi, pero quiero volver a verlo en el siglo XXI.
Muy desagradable esa escena.
Bueno, pues también se ha presentado la equipación para el Mundial de Brasil. España va a jugar totalmente de rojo, cambia el pantalón.
¿Es rojo o es rosa?
Yo creo que más granate.
Ayer vi unas imágenes y fíjate que ya he tenido tiempo para verlas, porque España ya hasta ha jugado. Pero yo las vi ayer. Colgadas en una web de un periódico deportivo y era rosa, la camiseta era rosa.
Pues será la calidad de la foto, la ISO.
Y los pantalones también, ¿por qué?
¿Los patrocina UPyD? Quizá. ¿Es una señal?
No sé, parece que la FIFA ha decidido que todo sean las equipaciones monocromáticas, para no confundir ni a la televisión ni espectadores. ¿Qué os parece? ¿Acertada la decisión?
Pues nada, que jueguen todos de blanco y negro, para no confundir.
Que no querrán confundir a los aficionados irlandeses o escoceses que irán bastante borrachos, querrán que...
Esas son las buenas decisiones que toma la FIFA, el amigo Blatter.
Siguen dejando entrar a los nazis en los estadios, pero todos van...
Pero monocromático. Monocromático.
Se le puede decir comandante a algún jugador de fútbol, pero monocromático.
Bueno,
desde aquí nuestro apoyo a Josep Blatter. ¿Por qué te ríes? O sea, es un comentario serio.
Tras el desinformativo, como dice José, vamos ya con la alineación.
Venga. Ahora se ha puesto todo el mundo serio.
Nos ponemos en posición.
No sé por qué. Venga, con el número uno, en la portería.
Bueno, ante todo, hoy hacemos cambio de sistema. El otro día 4-3-3, hoy es un 4-2-3-1.
¿Por qué?
Porque necesitamos más músculo en el centro del campo.
¿Has metido aquí mano Mourinho?
Sí, el otro día ya teníamos dos defensivos. Estaban los dos mocos.
Bueno, pues, ojo con el de hoy.
Vale, venga, pues empezamos, venga. En la portería, el número uno.
El angoleño. Mamona Lama.
¿Ese no hacía Deportes 4?
Es que sabía que alguien comentaría eso.
Que dice que se las traga todas, ¿no? Sigue, bueno, sigue, yo, a la rápido.
Defensa de cuatro.
Manolo.
Dos centrales de estos.
Que se confunde, gente.
Dos centrales contundentes, robustos y muy fuertes.
Dos centrales buenos.
Darío Mucho Trigo y Sergio Panduro.
Son tan bien alimentados, podemos decir.
Se podría decir que.
Son de buen comer.
Sí. Son, para el que no escuchara el programa de la pasada semana, son jugadores reales.
Sí, hombre, sí. Todo lo que digo son reales.
Mucho Trigo nació en un campo de cereales.
Mucho Trigo y Panduro.
Bueno, pero como lateral derecho... El derecho tenemos a izquierdo.
El derecho izquierdo. ¿Y en el izquierdo?
En el izquierdo tenemos el jugador de lateral, sube y baja, y de vuelta todo el rato. Ping-pong.
Ping-pong.
Ese tiene que ser chino mínimo.
No, es ganés.
Es un carrilero.
Bueno, dentro del campo.
Va y viene, ya está aquí, ya está allí.
Doble llega casi.
Doble pivote. Uno muy defensivo como el otro día, muy pegajoso. El sudafricano Mokoena.
Mokoena. Bien, pero este es defensivo.
Sí, luego su compañero en el centro del campo, que tiene una posición táctica tan buena que no necesita despliegue físico y roba un montón de balones. Danovis Banquero.
Bueno, no pasa.
Eso es un hachazo.
No sé, yo creo que de ahí no pasan.
No, si
y si pasas pieza, te llevas un plan de pensiones, o sea.
Bueno, por delante de ellos, dos media puntas con un gran trato de balón, muy...
¿Dos media puntas?
Sin extremo. Punta. Hombre, la banda de ping-pong tiene que estar
ya,
libre.
Pero por la otra tenemos otro. 4-2-3-1
y jugamos con dos media puntas.
Dos media puntas.
Las bandas no las queremos.
Una para ping-pong.
y en la otra tenemos a otro que ahora te comento. Bueno, los dos media puntas que te digo son Juan Carlos Cariño y Luc Besalá.
¿Repite?
Que no.
Juan Carlos Cariño y Luc Besalá.
Cariño y Besalá.
Falta ahí Kevin Love.
O sea, el locutor diría Cariño, Besalá. Mokoena.
Besalá, Mokoena.
Cariño.
Roberto, imagínate en una casa con una familia española, el hombre viendo el fútbol y escucha a la mujer, Cariño, Besalá, y dice, hostia, hemos cambiado el fútbol por una película de amor.
¿Qué dice? ¿Me cachis?
Hemos cambiado el fútbol por una película de amor.
Mejor. Por la otra banda, en la que no está Ping Pong, tenemos al extremo más veloz del equipo, a Balakov.
Balakov. Ya está allí.
O sea, ucraniano.
No, búlgaro.
Balakov. Cuando te despistas ya lo tienes ahí.
Soviético, vamos.
Y ya arriba, como único punta, en una referencia, solo un hombre, Simone Vergasola.
Vergasola. Se basta.
Ahí está.
Tiene que jugar solo arriba, Vergasola.
No tiene pareja. ¿Para qué?
Yo creo que este equipo es un poquito inferior al de la semana pasada, ¿eh?
Pues a mí me gustaría que simularais, por favor, planteadlo, Rafa y tú, una narración de un posible partido entre este equipo y el anterior. Que narréis un par de jugadas. En directo, por favor, a poder ser. Comentando una jugada hipotética con estos nombres.
Lo ensayaremos, porque eso requiere su tiempo.
Puede ser mítico. Seguimos en el Hombre de las Tabernas.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Necesitamos un poco de seriedad en El Hombre de las Tabernas. Hoy vamos desmadrados.
Bueno, yo intentaré arreglarlo. Lo intentaré.
No lo conseguirás. Consíguelo.
Quería hacer un apunte, que es que me ha flipado la letra de Javi Rubio. O sea, lo he visto aquí escribir y ya está. Solo quería decir eso.
¿Te gusta cómo escribe?
Sí.
Mira la seriedad.
Letra preciosa.
La
más bonita que la mía.
Podrías hacer una competición. Pero bueno.
Pues va a quedar muy bien en la radio.
La seriedad de Cristian. Me ha flipado.
Tenemos oyentes que se acercan a ver la letra.
Porque Cristian tiene flow y no lo entiendes.
Ahí está. Bueno, hoy vengo a hablar de becas Erasmus. ¿Vale? Estáis... Bueno, no sé, he oído por ahí un sonido extraño.
Un lamento.
Bueno.
Una mosca por ahí.
¿Vosotros queréis iros de Erasmus?
Sí,
¿no?
¿Por qué no?
¿Sí? ¿Lo habéis pensado?
La beca Erasmus tenía otro nombre en la comunidad universitaria, ¿no? Creo que se conocía por otro... Sí. Tiene un sobrenombre.
Empezaba por O, ¿no?
Sí, eso sí. Eso
empezaba por Orga. Te miraba por Mus igual. Como las cartas.
Bueno. Sigamos.
Tute.
Que sigamos. Se supone que esto
el
es serio.
Tute. Cierto.
Bueno, a muchos de nuestros compañeros de la UMH les vendrá a saber... les vendrá bien saber, perdón, que el próximo año no va a haber menos becas Erasmus.
No va a haber menos.
No, ¿vale? O al menos eso es lo que ha firmado la Comisión Europea.
No va a haber menos es como decir que habrá las mismas por lo menos.
Sí, exacto. Es lo que ha firmado la Comisión Europea en boca de Denis Abbott, yo sí me informo, Antonio...
Además, le he visto yo con el móvil informándose hace nada.
Exacto.
Y apuntando con mi boli.
Solo para pisar.
Me voy a...
Efectivamente.
Voy apuntándome para el próximo programa a pisar a Cristian.
No, pero esto...
Hablar de lo que hable
es él. Es bonito. Claro, los ataques entre compañeros es lo que le da salsa a la vida.
Ya veremos la semana
exacto.
que viene.
Exacto. Bueno, este organismo europeo afirma que el próximo año recibirá España, lejos de una cantidad menor, un 4,3% más de asignación para estas ayudas.
Más, nos van a dar más dinero. Gracias a lo de Web, nos van a dar más dinero.
No, el sistema está aprobado desde hace tiempo.
Ah, vale, no tenía nada que ver.
¿Vale? Pero no iba a hacer algo bueno.
Yo quería ir de aquí lanzar un aplauso hacia el ministro.
Pero es más.
En su cara.
Bruselas.
Bueno, Antonio, otro minuto sancionado.
Bruselas se ha atrevido a afirmar, además, que de aquí a 2020 la partida de becas Erasmus va a aumentar para España un 60%.
¿Un 60%
sí.
más de becas?
Sí.
¿Nos vamos a poder ir?
¿Cómo ha cambiado la situación, eh?
En nada.
No, Roberto, tú tienes una edad que para
¿qué? ¿No puedo irme?
Tú tienes hijos, familia.
Ya no tengo hijos.
Pero bueno.
No soy como Sergio Ramos.
Reconocidos.
Reconocidos, evidentemente.
Bueno, para el que no lo sepa, aunque será raro, todo este embrollo tiene como agravante el caso de la retirada de ayudas de los que están disfrutando este año de una beca Erasmus, ya que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte afirmó que el próximo año se podría reducir a la mitad la cantidad de alumnos becados.
Por las caras de Paco, intuyo que el cuéntaselo a Paco sí, de iba. Hoy bueno, coincide ligeramente con esta sección.
¿Qué mejor background para Paco que el de claro,
si
que
esto
el mío?
Es feedback entre compañeros.
Bueno, entonces nos situamos. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte afirmó que el próximo año se reducirían a la mitad la cantidad de alumnos becados para un Erasmus. Si este año se han marchado unos 40.000, el año que viene, por lógica, según el Ministerio, únicamente unos 20.000 alumnos disfrutarían...
Más o menos.
Serían beneficiarios de una beca Erasmus. Pero quizá lo mejor de la buena noticia, que es el aumento de la prestación Erasmus, bueno, de la partida de becas, es que Europa ha puesto en su sitio a ministro Wert, ya que ha calificado, además de lo que comentaba Antonio, de basura, de tonterías las declaraciones del ministro.
Y después de eso, ese ataque de Europa hacia el ministro, por sus palabras, el gobierno español, ¿qué ha hecho? Ha cerrado filas en torno al ministro, ha salido diciendo, cierto, se equivocó nuestro ministro, vamos a llamarle a filas nosotros para ponerle recto.
Nada,
pedimos perdón por...
Es más, creo que desde el gobierno han dicho que ellos apoyan al ministro Wert en sus decisiones.
O sea que el mensaje que se da es...
Apoyo ciego en...
Si alguien la caga, tranquilos, lo respaldamos.
Si ese mismo mensaje fue de Rajoy, ¿no?
Y esa es la idea.
Bueno.
Bueno, pues ya os lo digo yo. Yo voy a seguir el ejemplo del gobierno. Si alguno de vosotros la lía, aquí estoy yo para daros el espaldarazo y echaros del programa.
Lo dices como si nunca lo hubiéramos liado, ¿no?
Nunca.
Somos chicos buenos.
¡Ánimo!
Bueno, el tema de que lo calificaran como tonterías es que España votó a favor del sistema de becas por el que se rigen las asignaciones Erasmus. O sea, España vota a favor y después dice que se van a reducir las becas. Entonces, hay tres opciones.
Ah.
Yo he traído tres... No, cuatro opciones, perdón. Cuatro.
Ah. Ah.
¿Vale?
Mi mención es la misma. Ah.
Que no se leyeran la propuesta antes de votarla.
B.
Que es lo más lógico también. La B. Que hayan intentado colársela a la Unión Europea. Como ya sabemos más de uno
no
que hace aquí
listos.
En la radio.
Opción C.
Bueno, espera, es que tenía un chiste preparado.
Bueno, pues entonces el C.
No, haz el chiste.
Que digo yo que es bastante difícil que hayan intentado colársela a la Unión Europea si luego se lo van a gastar en un puente de Calatrava. Pero ya está, es que dicho de otra manera pues ganaba, pero gracias a Roberto.
Dicho de otra manera ganaba.
Nada, seguimos.
Opción C.
Que efectivamente José Ignacio Wert no pare de decir tonterías, pero vamos a descartarla por pura esperanza política, básicamente.
Ah, creía que era por pura esperanza Aguirre.
No.
Opción D.
Es un nivel antonioteca.
La opción D es que si a alguien se le ocurre alguna opción, nos la haga llegar a @hombretaberna, Javi Rubio.
¿Puede ser que fuera pregunta de no lo sabe y contestar en la posta?
Yo tengo otra opción.
Dime.
Todas las anteriores.
C y D son correctas.
¿Y ninguna es correcta?
No se lo van a gastar en un puente de Calatrava. Si tienen, lo tienen como con tarifa plana.
¿Un puente de Calatrava tiene que ver con algún postre?
No.
Vale.
Yo voto por la A.
Yo también.
¿La A cuál era? sí,
que no se leyera la propuesta. Hay que recordar a nuestros oyentes que José Ignacio Wert es el dirigente peor valorado del gobierno actual.
¿Qué nota le ponen?
Un 2 sobre 10.
¿Un 2 sobre 10?
Sí.
¿Pero sin decimales? ¿2?
Sí.
Uy,
no,
me está diciendo Paco Wert de la pecera que no es correcto tu información. Después te va a pisar él a ti como has hecho tú con Antonio.
Bueno, pues nada, que me pise, pero esto... Yo tengo las fuentes. Cuando quiera Paco, se las enseño.
O sea, que no hay plagio.
Nada. Yo,
Paco está enseñando sus fuentes.
Si a mí me denuncian, yo me puedo defender. Tengo
Paco,
las fuentes.
Paco, tú desde la pecera dices lo mismo. Si te denuncian, te puedes defender. Asiente con la cabeza. Asiente que no.
Él dice
que no. Cuando una persona es honrada, es honrada.
Pero Cristian dice que se puede defender ante las denuncias, pero las que me denuncien a mí, a su nombre, no creo que te puedas defender.
Nada.
Ahí me toman los datos, Cristian Ramón Marín Sánchez.
Bueno, para terminar, yo quiero hacer como José Corbacho, que es saludar desde aquí al ministro Wert, pero al 21%.
No, ya está.
Es que me gusta Cristian porque es muy inteligente. Seguimos.
La Taberna del Rock con Cristian Miconi. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my.
La sección de música en El Hombre de las Tabernas, que además tenemos la suerte de disfrutar una vez cada dos semanas. Hola, Cristian Miconi.
Hola, Roberto, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí. La semana pasada. Bueno, la semana pasada no, bueno. Hace dos, nos trajiste Extremo Duro, sí. Motivó a Paco para incluir audios en su sección. Algunos nos arrepentimos de ello.
Me encanta servir inspiración a Paco, la verdad, me encanta. Pero antes de nada, quiero hacer una pregunta, Antonio. ¿Te has comprado el disco ya, Extremo Duro?
Si respondo sinceramente, ¿me sancionarían?
No.
Eso no
lo he comprado. Me lo he descargado.
Descartado.
Sí, bien. Sí que te vamos a sancionar.
¿Ves? Yo he preguntado antes.
Hay veces que... Bueno... Qué bien la música, ¿no?
Qué bien, sí.
Le preguntáis al
apoyemos
diablo.
A los artistas, por favor, que cuesta mucho trabajo.
Acaba de llegar Sinde con el hacha.
Si estuviese aquí Ramoncín, bueno, en fin.
De verdad. Antonio Ruiz Ferrer, apunten, sin vergüenza donde los haya.
Cristian Ramón Marín, por favor.
Bueno, y como adelantamos en el pasado programa, hoy hablamos de Muse. Muse publicará el 2 de diciembre un doble CD de su concierto en el Olímpico de Roma. La banda británica vuelve a publicar un álbum en directo, de la misma manera que hizo con Harp, que contenía 2 horas y media del concierto del estadio de Wembley. Pero vamos al grano, Muse sacará el disco y se forrarán, eso no lo duda nadie.
O sea que dinero va a haber.
Dinero habrá seguro, eso no lo dudes. Pero, ¿ha descendido la calidad musical del grupo? Para ello hemos preparado en la taberna, y digo hemos preparado, porque contamos con un experto musical hoy, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, sí, y lo tienes a tu lado también.
Francisco Hernández.
Se supone que soy yo. Se supone que soy yo.
Pero es que a Paco le gusta mucho Muse.
Sí.
Ay, es un voto a favor.
La verdad es que simplemente sí que ha decaído. El último disco es... No voy a decir penoso,
pero ese análisis lo dejamos para el final.
Problemas. En la BBC han tenido problemas, realmente. Han anulado el disco, lo han quitado, no lo ponen. Dice que no tiene calidad y no lo ponen.
No lo ponen.
En la emisora.
Pues un ejemplo.
Bueno, no me parece mal, la verdad.
El director de la BBC dijo, esto es una porquería y a la porra, ¿no?
Lo veo muy bien. Luego hablamos del disco. Y si queréis empezamos con Showbiz, que es el primer disco. En la escala de sus mejores discos, pues no ocupará los puestos más altos. Pero es un álbum debut muy interesante. Además, con canciones como Sunburn, Muskel Museum, lo diré, o Showbiz, llamaron la atención del mundo musical. Sin embargo, no encontramos la variedad de estilos que en otros álbums sí existe. Aún así, hay maravillas como Showbiz. ¿Comentario del experto?
No, hombre, el comentario no. La verdad es que, como tú has dicho, un debut, la verdad es que discreto, pero la verdad es que ya dando buen pie a lo que está por venir.
Uh-huh. Y es que el segundo trabajo de Muse se tituló Original Symmetry y supuso un cambio radical respecto a Showbiz. Matt Bellamy, el líder de la banda, dedicó más minutos al piano en este disco y, de hecho, para la canción Megalomania, que cierra el disco, se empleó un órgano de iglesia. En definitiva, se introducen nuevos instrumentos como sintetizadores y el ya mencionado órgano, que enriquecen la variedad musical de la banda. Hay muchas canciones que escuché de este disco, pero nos quedamos con Citizen y Race. Vale, y en 2003 llegó la consagración de Muse. ¿Con qué disco, Paco? ¿Te sabes el nombre?
Pues ahora mismo te lo digo. Creo que era...
Da igual, seguimos.
Comentario del experto.
Comentario del experto.
Absolution.
Absolution, muy bien. Está. Y en ese disco nos sorprenden canciones con una atmósfera particular, como Sing for Absolution o los coros de Blackout. Pero sin duda, el sonido que más impresiona a Absolution es el bajo de Chris Wolstenholme en Time is Running Out. Tras 3 años sin conocer nada nuevo sobre Muse, en 2006 llegaría el cuarto álbum de la banda, que comenzaba con 4 canciones fantásticas, pero que por momentos abandonaba el género rock y se acercaba a un género más pop. La segunda mitad del disco baja el ritmo rockero y ofrece músicas más experimentales. Por momentos, en este disco encontramos un rasgo que se convertiría en habitual en los próximos discos, una tendencia a abandonar la música rock. Pero sin embargo, el trabajo acaba con la épica Knights of Sidonia. Time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No sé a ti, pero a mí el directo de esta canción en Wembley me parece espectacular.
Lo mejor que ha hecho Muse.
Algún día, si podemos, lo recuperaremos. Para taberna.
Bestial.
Sí, sí. The Resistance fue el quinto álbum, que generó gran expectación entre los medios en parte por unas declaraciones de Matthew Bellamy, que aseguró que el disco contendría una canción de 15 minutos grabada con la colaboración de una orquesta sinfónica. Quizás por fijar esas expectativas, el disco acabó siendo una pequeña excepción. Y como hemos comentado antes, también se acercaba más al género pop. Existen canciones rockeras, pero son canciones un poco desenfrenadas y quizás machaconas. El single del disco fue Uprising, que reproducimos a continuación. Bueno, ya llegamos al último disco. Es que Paco antes ha destripado por completo.
La verdad es que no merece la pena ni hablar de él, pero bueno.
Sí, de hecho, Matt en este disco colaboró con el artista, si podemos llamarle así, Skrillex.
¡Achazo de Miconi!
Me encanta tu seriedad, Miconi.
En fin, y el disco se dio a conocer además gracias a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde, si no sé si recordaréis, la canción Survivor se convirtió en la banda sonora del evento. Pero nosotros queremos recuperar de este disco una canción que se llama Big Freeze. Y bueno, para el tema del próximo día, una adivinanza para vosotros.
¿Hay una pista?
Una pista. Blur.
¡Vaya pista!
Blur, una canción que sale en la...
¿La canción se llama Blur se llama Son Chu?
En la sección de Paco. Yo solo digo eso.
Pero si has dicho Blur.
¿Blur? Sí, pero es una pista.
Ah, que no es Blur. No es... Ah.
¿Puede ser Blur o no?
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres. Bueno, como tú quieras, cariño.
Títeres.
Final de la clase. Los alumnos de primero de bachillerato salen del aula, con el alboroto que corresponde a los últimos días de clase del año. Un alumno se queda dentro. Tenía cita con el profesor para hablar acerca de su último examen. El profesor, tras unos segundos leyendo el periódico, se percata de la presencia del alumno.
¿Qué quieres tú?
Habíamos quedado para comentar mi examen, ¿lo recuerda?
¿Debería recordarlo?
No sé, sí, ¿no?
A ver, ¿qué pasa?
Pues que usted me suspendió.
Y... ¿Te suspendí yo o suspendiste tú mismo? Cierra la puerta, haz el favor.
Bueno, la cuestión es que tengo un 4,5. Y ya sé que tenemos que llegar al 5 para aprobar, pero creo que me merezco aprobar este examen. La pregunta 3 la tengo tal cual estaba en el libro y me la corrigió como mala.
Pero no me ha respondido. ¿Te suspendí yo o suspendiste tú solo?
Suspendí yo. ¿Pero has escuchado lo que le he dicho?
Repítemelo, por favor.
¿Qué? ¿Lo de que suspendí o por qué perezco aprobar?
¿Por qué tendría que aprobarte?
Mire, la pregunta número 3 la tengo exactamente como viene en el libro y vale un punto. No me ha puntuado nada.
El profesor saca uno de los exámenes de su carpeta.
A ver... mira, ¿ves? La tienes mal.
Ese no es mi examen, profesor. Mi nombre es Manuel Fernández.
Manuel Fernández. Vaya mierda de nombre, ¿no?
¿Perdón?
A ver. Ah, sí, aquí está. La pregunta 3 está completamente mal.
El alumno saca el libro de su mochila y se lo muestra.
Mire, tal cual está en el libro.
Tal cual está, no. Además, aquí hay un error grave de ortografía que solo por eso debería suspenderte el curso.
Ya, la cuestión es que si suspendo este examen, de hecho, suspendo el curso.
Eso, haberlo pensado antes, de no ponerle el acento a carbón.
Entonces va a suspenderme por no poner un acento. Es un examen de historia, no de lengua.
No me queda más remedio.
Ambos se miran y el profesor hace una mueca de tristeza.
A mí no me gusta suspender a nadie, como comprenderás, pero yo no puedo hacer más.
Francamente, yo creo que sí puedo hacer más. Es absurdo que me suspenda por un acento.
Hoy es un acento, pero mañana quizás cogerás una pistola y te cargarás a medio instituto.
¿Pero qué está diciendo? Oiga, no tiene gracia.
No la tiene.
Oiga, lo digo en serio. Estudié bastante para este examen. Y vamos, que lo tengo bien, además.
Bla, bla, bla. ¿No te das cuenta de que todos decís lo mismo? Llevo ya muchos años aquí y siempre es la misma cantinela. Mira, en ocasiones me gustaría estar en vuestro lugar. Me gustaría ser tú. Ahora tienes la oportunidad de estudiar mucho y demostrarle lo que vales a todos los que no creyeron en ti.
No, lo que pasa es que voy a ir a septiembre y me ha tocado estudiar todo el verano por un error que, insisto, no he cometido yo.
Tómatelo como un reto.
¿Pero qué reto? ¿Qué está diciendo? ¿No puedo permitirme suspender así porque es una asignatura? ¿Me quejaré si hace falta?
A ti lo que te hace falta es motivación. Mira bien esto que voy a poner en la pizarra. Espero que te guíe en tu día a día.
El profesor dibuja un gran pene, sombreado y con todo lujo de detalles, junto a otro más pequeñito.
Mira, muchacho, para entendernos, el grande soy yo, tú eres el otro. El tema es que tú me ves a mí como un gran pene, enorme. Pero no pasa nada, también tú llegarás a serlo y no por ello tienes que desesperar, ¿entiendes?
Vaya, no sabía que también era usted artista.
Mira, si algo he aprendido de la historia es que el pene grande se come al pequeño, siempre. A no ser que el pequeño sea muy inteligente. Y con inteligencia me refiero a trabajar duramente para labrarte un futuro. Ahí es donde quería llegar.
¿Pero qué locura es esta? Yo me voy de aquí. Me quejará el director, no me puede suspender por un acento.
Muy bien, yo le diré que tú dibujas penes en mis clases. A las pruebas me remito.
¿Qué pruebas? Si lo ha dibujado usted. Está mal de la cabeza.
Lo que tendrías que hacer es tomarte el curso más en serio. Pero bueno, ahora olvídate, que el verano ya está aquí. Recuerda que tú puedes con todo.
Vaya tela, no me esperaba esto para nada. Adiós.
¡Ey, muchacho!
Una extraña música emana del profesor cuando éste empieza a bailar a ritmo de rock and roll. Se sube a una mesa y hace rápidos movimientos de cadera al compás de la música. El alumno, anonadado e incluso asustado, abandona el lugar. En la escena queda el profesor bailando, mientras la cámara poco a poco se va alejando hasta despedirse con un plano general del instituto.
¡Cuéntasela, Paco!
¡Nuestro reportero dicharachero, Francisco Hernández, Paco!
¿Qué has hecho? Me quedo sin palabras.
¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué has hecho esta semana?
Pues esta semana hemos hecho lo que han dicho nuestros compañeros ya durante estos 50 minutos. O sea, yo realmente sí que podría romper el guión y ya directamente acabar. Y no hace falta sacarme ningún guión de la chistera, como hacen algunos compañeros.
Soy un ejemplo,
Para Paco, sí.
Sí, la verdad es que sí, un mal ejemplo, claro, obviamente. Bueno, pues no quisiera descentrarme y opinar pues el boicot de CRMS en mi sección la semana pasada. Fue algo de lo más feo que he visto en mi vida, quitando a Antonio.
No te pasa por no venir.
Claro,
y
claro,
echar a Antonio de regalo.
Pero bueno, solo he dicho esto para arañar o rellenar medio minuto de sección. ¿Has visto? Un 30 segunditos menos, Roberto. Vamos avanzando. ¿No tenéis esa sensación como si Telecinco nos hubiera cogido el programa y ya haya partido en dos el programa? Parece como si el lunes por la noche estuviera terminando un audio y esta misma mañana, hace media hora, hubiera terminado el otro.
Pasó la semana pasada con Avatar y con Titanic.
Exacto,
y te ha quedado en el recuerdo.
Es una sensación así.
Ni que hubiera sido ayer.
Claro.
No tiene fresco.
Es que yo tendría que tener un videoclub en vez de un micro y salir a la universidad, hacer un poco el ridículo.
Por eso estudié periodismo, porque debería tener un videoclub.
Claro, exactamente. Realmente hay periodistas que no son ni periodistas y...
¿Cómo quién? ¿Nombres?
No. Déjate, que ya tengo audios para tener controversia y vamos a dejar el tema. Como ya os he dicho, el tema que vamos a tratar hoy es, pues
es que el tema no lo has dicho todavía. Hay un tema, pero...
Hay un tema que es el de los Erasmus.
Bien, vamos a hablar de los Erasmus.
Exacto.
Del problema que han tenido, ya ha pasado el tema, 3 semanas.
Exacto. Bueno, no tanto. Sabes que vamos...
Quizás la perspectiva te nuble, pero sí.
Vamos en diferido, como Cospedal.
Bueno, hasta aquí bien, y ahora viene ya el hundimiento.
Exacto, segunda parte, o tercera, o cuarta, no sé cuánto llevamos programas, ¿seis? Pues seis también.
Seis. 19 de noviembre es hoy.
Pues, sí. Obviamente esto creó una crispación enorme a las personas que les afectaba directamente, tanto a los estudiantes como a sus familias, que veían como había otro contratiempo en la economía, aparte de todo lo que venía. Pues viene otro comportamiento.
Realmente es un drama que te cuentes con una beca, ya estés fuera del país y de repente te digan que no te van a dar el dinero.
Exacto. Pues esto es una de las cuestiones que se plantean hoy y hemos salido a la calle, con mi micro para realmente ver qué se contaba la gente, qué los afectaba.
¿Has salido por Alicante, por Elche, por el extranjero?
Por Alicante. Por universidad tampoco, pero
tampoco
bueno.
Tampoco está mal.
Pero antes de escuchar el audio, vosotros taberneros, si se cambiaran los papeles y Wert estuviese sentado y vosotros fueseis los ministros que van a decidir su futuro, ¿dónde mandaríais a Wert? ¿A un gulag, quizás, Cristian?
A una eléctrica no.
Bueno, pues venga, vamos allá con el audio que me están recortando de todos los lados.
¿Quién es el loco que me dice que estoy loco? ¿Quién no ha tenido algún cartel a sus espaldas? Dejadme en paz porque lo mío es contagioso. Dejadme en paz, que estoy en calma.
Hola, soy Silvia, de la carrera de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante.
Vamos a ver, ¿qué piensas sobre las declaraciones que ha hecho Bert calificando, en este caso que le ha calificado Bruselas, como basura a sus declaraciones sobre los recortes a los Erasmus?
Bueno, creo que Bruselas realmente al fin ha calificado como se merece al señor Wert y a sus palabras, porque está diciendo tonterías sin sentido que no tienen nada que ver con lo que Bruselas afirma.
Que ninguno tiene idea, porque lo que quieren es sacar pasta, no saben lo que hacéis, se inventan cosas. Esto es como Salome Deluxe, pero con los políticos. Entonces dicen, vamos aquí ahora a hacer aquí estrategias, lo mismo. Y ahora luego saldrá el otro diciendo que no, y se llevarán todos pasta y los grandes fiesta todos juntos.
Y con respecto a las declaraciones, ¿piensas que va a haber alguna rectificación por parte del gobierno acerca del ministro Wert o se va a quedar la cosa como está?
Pues no sé si la sabrá, porque conocemos ya al ministro Wert y sus artimañas, pero creo que sí que debería hacerlas, más que nada porque se ha quedado en ridículo, ya está dejando en ridículo al Partido Popular. Ya que incluso dijeron que el Partido Popular había hecho presión para una rectificación del ministro Wert.
¿Eres estudiante?
Sí.
¿Y querías irte o quieres irte de Erasmus?
Sí, he querido. De hecho, mi hermana está estudiando en Irlanda de Erasmus.
¿Y qué ha pensado que te haya transmitido ella a raíz de la noticia?
Tanto mi hermana como todos los estudiantes que están ahora de Erasmus
de los cuales yo conozco muchos, opinan lo mismo, opinan que la ley que dijeron que el Estado iba a quitar las becas a mitad de curso era indignante y sin sentido, ya que a mitad de curso los estudiantes no pueden enterarse de que una parte del dinero que iban a recibir se les iba a quitar, ya que no, ellos iban con una idea de dinero en la cabeza y a mitad de curso, igual que Bruselas dijo, no se les puede quitar.
El colegio poco me enseñó, si es por esos libros nunca aprendo. Y tengo en mis ojos tu cuerpo.
Tengo mis ojos.
Tengo en mis labios tu piel.
Tengo mis labios.
Tengo en mis manos tu aroma.
Tengo mis manos.
Y tú me faltas, mujer, mujer.
En directo en la radio es así. Si el audio os ha sonado familiar a partir de cierto punto, cosas que pasan. Hay que trabajar, hay que esforzarse y hay que seguir dándole duro al tema. Por cierto, nosotros nos vamos, se nos está acabando el Hombre de las Tabernas. Pasaros por las redes sociales, @ Hombre de Taberna en Twitter, Hombre de Taberna en Facebook, y ahora lo que os gusta, que es cuando hacemos daño y vamos a atacar directamente a un miembro de las tabernas.
¿Palabras con B y con V?
No, el castigado por las redes sociales es Cristian, que por eso está aquí sentado.
Por las redes sociales es por Paco y...
Voto masivo, han venido votos hasta de otras universidades.
De otros países también.
La gente te aprecia, tú quédate con eso, te aprecian mal, pero te aprecian. Cristian, por tu dignidad periodística, este es tu reto. Te voy a dar los nombres de unos entrenadores de fútbol y tú tienes que decir en qué equipo están entrenando.
Pues apañado.
13 nombres, vamos rapidito. Mourinho.
Chelsea.
Bien, Escribá.
Elche.
Rafa Benítez.
Ni idea.
Valverde.
Ni idea.
Joaquín Caparrós.
Ni idea.
Ben Schuster.
Ese ya no entrena, ¿no? Sí.
Entrena en el Málaga, Caparrós en el Levante, Valverde en el Bilbao y Rafa Benítez en el Nápoles. Seguimos. Luis Enrique.
A Celta.
Bien. Alex Ferguson.
Al Arsenal. Uy, al Manchester. Era un 50.
Uy.
Era un 50.
Klopp.
No sé ni quién es.
Borussia Dortmund. Marcelino.
Ni idea.
Villarreal, Pepe Mel.
No tengo ni idea.
Betis, Aguirre.
Nada.
Cholo Simeone.
El Atlético de Madrid.
Aguirre está en el Español. Vicente del Bosque. Don Vicente.
La selección.
¿Cuál?
Española.
Bien. Y el último, Kike Hernández.
Me está vacilando.
Entrenador del Hércules. Nosotros nos vamos. Gracias por sintonizar Radio UMH, gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas, gracias a Paco, a Antonio, a Cristian, a otro Cristian, a Javi, a Aitor, todos por sus secciones. Gracias también, sobre todo, a nuestro técnico José Ruiz por aguantarnos cada semana. Queridos oyentes, sed felices, disfrutar de la vida tanto como os dejen y no os olvidéis de reír porque, amigos, al final es lo único que nos queda. Soy Roberto Prada y ya puedo decir que se acabó El Hombre de las Tabernas. Keep the sanctuary scenery.